¿Llegamos o no llegamos a fin de mes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué priorizamos? ¿Qué está pasando en las estrategias de consumo y cómo lo ve la academia? ¿Cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo ven los especialistas que se ocupan de seguir estos fenómenos? En línea está la licenciada en Economía María Castiglioni, a quien estamos saludando y le estamos dando la bienvenida a Mendoza. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10, en Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un gusto para mí también.
Igualmente. Muchas gracias por atendernos. En general, ¿qué está pasando con el consumo? ¿Qué están viendo ustedes desde los estudios científicos, ¿no?, y especializados sobre este tema? Más allá del humor particular que tiene cada una de las personas, ¿no?, frente a un momento muy difícil, muy complicado.
Bueno, es un momento muy complicado porque obviamente este año ha sido el año de trabajar para corregir todos los problemas económicos que tiene la Argentina, que muchos las acarrea desde hace muchos años, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo porque llegamos a fin del año pasado a una situación muy, muy complicada con la aceleración brutal de la inflación, una economía con muchísima incertidumbre, donde lo que veíamos era que el Banco Central no solo no tenía reservas, sino que cada vez tenía reservas más negativas. Recordemos que el Banco Central había autorizado, en ese régimen se autorizaban a pagar importaciones o cada vez se autorizaba menos, pero igual no se podían ni pagar las importaciones. Uh-huh. Sé que Argentina había llegado a una situación súper compleja donde además la mayoría de los consumidores, así como las empresas, durante el año pasado, cuando uno mira las estadísticas es muy notorio, tuvimos un comportamiento de muy pro consumo. ¿Pero por qué era esa actitud pro consumo? Porque cada centavo que teníamos,
claro, ingreso, lo perdíamos.
Lo cambiábamos por algo, claro. Porque en definitiva la sensación era que se perdía, se nos derretía en las manos la moneda, ¿no? Uh-huh. Entonces, y como la brecha cambiaria era, llegó a estar en 180%, pero estuvo arriba del 100% todo el tiempo. Lo que llevaba era que era costoso o veíamos como muy lejano comprar dólares, aunque obviamente había comprado dólares, al dólar, digamos, financiero, blue, porque recordemos que a fin del año pasado el nivel del dólar era exactamente igual que el que tenemos hoy, ¿no?, en lo que es el financiero. Con lo cual la gente corría a comprar algo y sobre todo cosas que tuvieran algún tipo de componente importado a dólar oficial, ¿no?, que era totalmente... Ajá. Era un dólar artificialmente bajo que no representaba en definitiva la realidad, ¿no? Uh-huh. Y si no, la gente compraba electrodomésticos o incluso productos de limpieza o alimentos no perecederos, ¿no?
Un bien durable, algo que no perdiera, claro. Uh-huh.
Uh-huh. Claro, o incluso hay cosas para disfrutar del disfrute, ¿no? Exacto. Porque decían, prefiero pagar esto que mañana, no sé, no voy a poder comprar nada.
Entonces, María, ¿qué tal? Jorge, sí. Hirschbrand, buen día. Los recitales internacionales o los artistas internacionales que vinieron a Argentina y que de repente nadie entendía por qué hacían 5 o 6 estadios monumentales y que tenía mucho que ver con esto. Es, si no la gasto ahora, ¿cuándo la voy a usar?
Es así, los argentinos, sin ser economistas, enseguida nos aprendimos a surfear la economía con inflación, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cuando uno dice, bueno, está bien, hubo consumo, incluso en los restaurantes, pero la verdad es que ese consumo no era un consumo sano, en el sentido de que la gente si hubiera podido elegir, hubiera podido, por ejemplo, ahorrar una parte, hubiera preferido tener un crédito hipotecario y comprarse una casa, pero eso no era opción.
Entonces, ahora te pido un puntito ahí, María. Eso que estás describiendo, que fue lo que nos pasó el año pasado y que le permitió a Milei durante la campaña y los primeros meses de gobierno decir que el peso no valía ni excremento y hoy está tan reevaluado, y fue un efecto producido o buscado por el propio Milei o le cayó del cielo.
A ver, lo que pasó el año pasado tenía que ver con la política económica del gobierno anterior. Uh-huh. Y obviamente por eso llegó a decir que había que dolarizar, o ahora lo que está hablando es de lo que se llama dolarización endógena, que cada uno elija, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En definitiva, el problema de justamente que el peso se arrita es la monumental emisión monetaria, el inyectar pesos en la economía que la gente no quería, ¿no? Entonces, uh-huh. Y eso generó el efecto contrario, que es que la gente quisiera cada vez menos pesos, ¿no? Ni siquiera uh-huh. lo que quería antes. Entonces, eso provocó la inflación. Obviamente hoy la contracara es que la política del gobierno, que fue mirar la causa de los problemas, y que en definitiva están en el corazón, que es el déficit fiscal, y el enorme tamaño del Estado, porque son las dos cosas, no es una sola, pero el primero inminente es la del déficit fiscal, o sea, la cantidad de gasto por encima de los ingresos que hacía que para financiarlo había que emitir, pedirle al Banco Central que emitiera, ¿no? Uh-huh. Cortar con eso de lleno, desde el momento cero, fue sin duda un gran acierto, muy valiente, porque la verdad que no se había podido hacer nunca, la mayoría de los economistas proponían un ajuste, pero mucho más gradual, uh-huh. y la realidad es que yo creo que esto fue fundamental, más allá de que sea siempre doloroso ajustar, pero mucho más doloroso son los efectos que generaba o hubiera generado seguir emitiendo, ¿no? Uh-huh. Y además se agravaban los problemas, no los resolvía. Eso fue clave, por eso hoy el peso se revaloriza. Por un lado, porque hay menos pesos, porque no se emite más, y después se cortaron lo que se llaman los factores de emisión, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con las consecuencias de las emisiones viejas, ¿no? Que eran los pesos retenidos en el Banco Central. Bueno, todo eso fue llevando a lo largo del tiempo que la inflación desacelerara, a pesar de que hubo mucho ajuste de tarifas, corrección de lo que se llama precios sí. relativos, ¿no? Precios que estaban artificialmente bajos. Uh-huh. Así que doble mérito, digamos, la baja de la inflación, que obviamente sigue todavía alta en términos internacionales. Y todo uh-huh. esto, obviamente, este proceso llevó, por un lado, a que el peso se revalorizara, desacelerando la inflación, pero también que los tipos de cambio financieros tuvieran algo de volatilidad, pero que fueran convergiendo al mismo nivel nominal que un año atrás, cerrando la brecha cambiaria, ¿no? Después del salto del dólar oficial inicial y el crawling del 2%. Uh-huh. Esto, en definitiva, marca que los tipos de cambio financieros tienen una brecha más grande, cuanto mayores restricciones haya, cuanto menos incentivo tenga la gente a quedarse en la moneda local, y tiene que ver con eso que te decía antes, la cantidad de pesos sí. excesivas en la economía que la gente no quiere. Bueno, esta política que fue como la columna vertebral se va a mantener, y hoy ya hay confianza de que esto se va a mantener. Se entiende que esto es una condición o un punto de partida por parte del gobierno, cosa que costó tiempo que se creyera. Nosotros en CEITEL lo creímos, digamos, creímos en la convicción porque entendimos...
Ustedes los economistas hablan de expectativas, ¿no? Es decir, esto es...
Bueno, hay que creer y también ver en las posibilidades de realmente si se va a poder sostener el tiempo. Nosotros en CEITEL, una vez que el gobierno ganó y luego anunció el equipo económico y el programa económico, la verdad es que más allá de que planteábamos riesgos, por supuesto, creímos que esto iba a ocurrir. Que realmente la convicción del presidente era esa, porque es lo que él venía diciendo, digamos, y es el que lidera el proceso, el propio presidente, ¿no? Uh-huh. Ahora, obviamente, eso implica que los resultados van a ser inmediatos, porque de vuelta había que resolver muchísimos problemas. Y el consumo, como la pregunta inicial, sí. que había sido tan fuerte al principio, cayó mucho en los primeros meses, era muchísimo, por varios motivos. Primero, porque mucha gente ya había acumulado consumo, ¿no? Productos de consumo masivo, de no perecederos, de bienes durables en alguna cuota oficial, aprovechando alguna cuota oficial, y segundo, porque había tanta incertidumbre que nadie sabía cuánto iba a poder ganar, cómo iban a ser sus ingresos, qué iba a pasar con la economía, qué iba a pasar con el dólar, hasta que esto se estabilizó y el consumo lentamente empezó a ordenarse. Ahora, no es un boom de consumo, pero no es un boom de consumo también porque los ciudadanos tienen otras opciones. Empieza a haber un crecimiento del crédito hipotecario, por ejemplo, que todavía es incipiente. Entonces, aquel que tiene capacidad de ahorro tiene más incentivos a ahorrar más y cuidarse en el consumo diario para poder acceder después a un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, obviamente, una parte de su ingreso va a ir después a pagar la cuota hipotecaria para un inmueble. Eso era algo que no existía. Claro. Existió solamente después del 2001... en un periodo de tiempo el gobierno de Macri, y después luego desapareció nuevamente. Entonces, obviamente que esto cambia un poquito la mirada del consumidor, que además ahora está empezando en la economía más estable a mirar y comparar precios, a ver las opciones de financiamiento, de cuotas con tasas de interés más bajas. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es eso, ¿no? Una recuperación más lenta de lo que es el consumo, sobre todo de bienes durables, pero que, bueno, lentamente se está empezando a dar, ¿no? ¿Y de la mano de qué? De los sectores que empezaron a recuperar también su poder de compra, que tampoco es parejo en todos los sectores, ¿no? Uh-huh. Y que todavía, obviamente, los ingresos siguen estando bajos después de muchos años que la economía no crece y el salto de la aceleración inflacionaria que siempre corre adelante de los ingresos de la gente, ¿no?
María, dos preguntas. ¿Qué hace falta, la primera, qué hace falta para que el mercado crediticio tenga ese impulso definitivamente para que salgan los bancos a mostrar tasas convenientes, no solamente de un préstamo hipotecario, sino para un empresario, para un emprendedor que quiera decir, bueno, necesito ese espaldarazo económico para una tasa conveniente? Porque hoy las tasas siguen estando muy altas en relación con la tasa de referencia del central. Y después hay cierto gataflorismo, ¿no?, en el mercado o en algunos sectores del mercado financiero, que dicen que el dólar está retrasado. Cuando está retrasado, porque está retrasado. Cuando hay la brecha es alta, porque es alta. Bueno, ¿cómo se puede entender o si hay un interés netamente político en eso?
Bueno, yo creo que en el sector financiero en particular uno ve, sí, hay tasas todavía altas, pero también es verdad que hay otras entidades financieras que están empezando a salir con ofertas de crédito más accesibles. A nivel sectorial, por ejemplo, sectores como algunos préstamos ligados al campo, por ejemplo, están teniendo unas tasas muy, muy interesantes. Uh-huh. O sea que yo creo que es un proceso. Creo que el blanqueo ayudó mucho a inyectar liquidez en dólares para préstamos en dólares, pero obviamente no es para todos los sectores los que préstamos en dólares, sino aquellos que pueden acceder a ingresos en dólares. Pero creo que este es un proceso que seguramente, en la medida que se estabilice, digamos, se vaya consolidando esta estabilización, va a ir ocurriendo a lo largo del año que viene. Esto no es como es un proceso, ¿no? Es un proceso de tiempo. Uh-huh. Y obviamente las dudas, las idas y vueltas respecto del tipo de cambio oficial, a veces son un freno a estas decisiones, a que se animen a tomar esas decisiones, como bien planteabas. Uh-huh. Pero la realidad es que incluso saliendo definitivamente el CEPO, cosa que va a ir ocurriendo progresivamente y ya se ha normalizado bastante, sobre todo lo que es el comercio exterior, nada te garantiza que el tipo de cambio tenga que subir, porque de hecho Argentina hoy tiene y se verá teniendo el año que viene un muy fuerte superávit comercial. Vas a tener ingreso de dólares por el RIGI, por ejemplo. Uh-huh. Con lo cual no está tan claro que si vos liberaras todas las restricciones hoy, tú podrías tener un tipo de cambio más alto. Capaz tendrías un tipo de cambio más bajo incluso, ¿no? Uh-huh. Y esto, ¿cómo lo podés ver? Porque la brecha está prácticamente en cero, el Banco Central en el mercado oficial sigue comprando dólares, y además, en lo que tiene que ver con los financieros, la brecha cerró prácticamente. Entonces, y hoy lo que tenés es menos dólares porque el gobierno está comprando con pesos también dólares para pagar servicios de la deuda, no está yendo a los mercados internacionales, ¿no? Cosa que también podría ocurrir por ahí en la segunda mitad del año que viene si el riesgo país
sigue bajando, ¿no? Claro.
Cerrando, María, cuando Milei dijo lo que dijo anoche, por ejemplo, dice, se vienen tiempos felices, dejamos lo peor, estamos saliendo del desierto y estamos en un impas del dolor. Lo podría decir cualquier político que se precie en su lugar, porque va a decir lo contrario. Pero Milei sí dijo lo contrario cuando arrancó su gestión. Es decir, hay que tomarlo en serio esto cuando Milei dice se vienen tiempos felices. Están por venir, porque fue el mismo Milei que dijo hace un año, ojo que vamos al desierto, y pasamos sí, el desierto sin agua. Entonces ahora cuando él dice, se vienen tiempos felices, ¿lo tomamos en serio o no?
A ver, es difícil medir la felicidad en términos económicos, ¿no? De cómo le va a ir llegando a todos esta mejora, pero está claro que si el gobierno mantiene su programa económico y sigue avanzando, porque anunció que va a seguir avanzando en reformular el Estado, ¿no?, el rol del Estado para hacerlo eficiente, para quitar regulaciones y trabas para que la economía siga funcionando, que van a haber inversiones, eso es una realidad que ya están anunciándose, ligadas al RIGI, ¿no?, al régimen de incentivo de grandes inversiones, que esto mueve otros sectores, uh-huh, y como hablábamos recién, ¿no?, en un proceso de baja de la inflación, de que el Estado se corrió de pedir todo, absorber el poco ahorro que había acá adentro para dejarlo del sector privado, todo eso te lleva a una combinación de una economía que va a seguir recuperando en términos de actividad económica, uh-huh, que va a tener inflación, que va a seguir bajando y por lo tanto los salarios van a seguir recuperándose, aunque todavía sigan bajos, van a seguir mejorando. Eso obviamente implica una mejoría para la sociedad. Obviamente, como te decía antes, la velocidad de mejora no, uh-huh, es exactamente igual en todos, y obviamente hay una parte que va a depender también de lo que cada argentino se anima a hacer, ¿no? Sobre todo emprender, en muchos sectores que hoy tienen un enorme potencial en Argentina y datos concretos, como sobre todo la minería, la energía, la economía del conocimiento, el agro y también el turismo, ¿no? Donde, bueno, Mendoza, por ejemplo, tiene nichos de turismo espectaculares que no dependan solo de que somos muy baratos en dólares porque estamos destruidos como país, o hay una brecha del 200% para que vengan a hacer shopping y se vuelvan a su país. Ese no es un proyecto de país, ¿no? El proyecto de país es hacer emprendimiento de turismo de calidad para mostrar lo bueno que Argentina
pero
puede
cine,
dar, con valor
te digo
agregado, ¿no?
Te digo un detalle muy local. Sin infraestructura eso no va a funcionar, porque hay rutas que no que son intransitables, no hay inversión.
Totalmente.
Absolutamente. Y bueno, pero y eso se ha retirado.
Perdón, ahí me despido otra cosa importante, que es discutir también, que lo dijo anoche, ¿no?, el presidente, cada nivel de gobierno, cuál es su responsabilidad.
Sí,
y también
que
los gobiernos provinciales y locales se pongan los pantalones en términos de obras, ¿no? No esperen solamente que el gobierno nacional emprenda obras públicas. Y eso implica también replantear, como están en los puntos del Pacto de Mayo, el rol del Estado, el tamaño del gobierno, qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que dejarle a los privados, o ayudar a los privados, pero no hacerlo directamente. Y eso implica redirigir el gasto a lo que realmente cada nivel de gobierno debería
está
hacer,
claro,
¿no? Y ahí la infraestructura yo creo que es un tema muy importante para discutir.
Seguro.
Que se empezó, yo creo que esa discusión ya empezó y que es importante. Y sería muy bueno que los gobiernos provinciales, más allá de que todos tuvieron que hacer algún tipo de ajuste, obviamente, también replanteen qué van a hacer con ello y cuántas obras van a empezar a hacer también, ¿no? Para que los impuestos que paga cada uno de los argentinos en cada lugar, bueno, vayan realmente en cada caso, ¿no? A salud, a educación, a seguridad, a infraestructura también, ¿no? Así que creo que obviamente es un desafío que tampoco se va a resolver de un día para el otro en ese sentido, ¿no?
Gracias, María, que tengas buen día. Muy amable.
No, de nada.
Muy amable.
Si no llegamos a hablar, bueno, feliz Navidad.
Igualmente. Muchas gracias.
Y buen año.
Gracias por la predisposición. María Castiglioni, la directora de CIT, bueno, experta en consumo y demás.